Para usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, muy buenos días. Como todos los días viernes, tenemos un entrevistado que hoy día es Felipe Kast. Él es candidato a diputado por la novena región, la Araucanía. Es candidato a senador, perdón, y actual diputado.
Exactamente.
¿Cómo ha sido el aterrizaje allá, Felipe?
Muy bien, muy contento.
¿Te cobran ser extranjero? O sea, sobre, ¿cómo le llaman hoy día? ¿Turismo?
Ser de afuera de la región.
Claro.
Obviamente que es algo que en la región lo comentan mucho. ¿Ya? Pero hay una sensación de que la política local, por lo menos hasta el momento, ha fracasado. Entonces, hay también una... Y como yo voy en dupla con Andrés Molina, que es el exintendente, tremendo tipo, él va de diputado, yo voy de senador... Y además he venido trabajando en la Araucanía desde que fui ministro de Desarrollo Social. Evópolis se funda en la Araucanía con mucha fuerza. Hay una cierta cercanía, y no solamente eso. El tener un liderazgo nacional por la primaria presidencial, el poder asegurarse de ayudar a Sebastián Piñera para que no solamente gane en la Araucanía con primera mayoría nacional, sino que además Sebastián Piñera tenga un buen gobierno en la Araucanía con el apoyo nuestro, creo que es algo que ha ido calando muy fuerte. Y por lo mismo creo que vamos a tener un gran resultado el próximo 19
de noviembre. ¿Y tú notaste un cambio por haber participado en las primarias en términos de conocimiento? Quiero haber participado en las primarias de Chile Vamos, ¿te ha dado otro conocimiento por parte de la opinión pública?
Sí, y sobre todo un conocimiento mucho más profundo, más positivo, ideas centrales como poner a los niños primero en la fila. Muchos me preguntan, ¿por qué la Araucanía? Y yo siempre les cuento, la Araucanía es la que tiene mayor pobreza infantil. Sí. Es por lejos la región más postergada de Chile. Y si no tenemos... liderazgos políticos fuertes, claros, pero a la vez serios, porque aquí hay veces que son liderazgos fuertes pero populistas, que simplemente gritan a los cuatro vientos y no hacen nada. Necesitamos en la Araucanía el liderazgo serio, como lo fue Andrés Molina, que fue un gran intendente, que hoy día va de candidato a diputado, y que es mi dupla. Yo espero que tengamos a Sebastián Piñera como presidente, Andrés Molina como diputado, y yo poder colaborar como senador de la región.
Hoy día tú tienes a tu tío, candidato a la presidencia, José
Así
Antonio
es.
Kast.
Mi tío.
Ya vio que él se supone que es una UDI más conservadora de lo que es la UDI. Ya había una polémica entre Harald Beyer y Pablo Ortúzar, que donde Harald Beyer afirma que si la derecha no se abre a los temas valóricos, como el matrimonio homosexual, y que no lo había hecho con el aborto, la gente va a dejar de votar sus actuales líderes. Mientras Ortúzar lo que replique con que con estos valores es que Piñera está a puerta de ser presidente. ¿Qué opinas tú? ¿La derecha tiene que abrirse en términos valóricos o tú no quisiste hacerlo con el aborto?
No, yo estoy completamente en contra del aborto, y de hecho argumento que como liberal estoy en contra del aborto. Y yo creo que ahí Harald tiene un punto, pero también se equivocó en su primera carta en cómo lo planteó, porque basó mucho su argumentación en las encuestas. Y la política no tiene que funcionar por encuestas, tiene que funcionar por convicciones. Ahora, ¿en qué sí tiene razón Harald y en qué sí tiene razón Ortúzar? Harald tiene razón en que efectivamente tiene que haber más diversidad. Tenemos que ser capaces de invitar a esos huérfanos de la Concertación, a ese mundo más liberal, más de centro, que tiene un gran denominador común con los conservadores. Y los conservadores, los liberales, en la historia de Chile trabajaron por muchas décadas juntos. Que es que el motor de la sociedad no es el Estado, son los emprendedores. Por eso necesitamos una gran alianza entre liberales y conservadores que tengan un paraguas, que yo espero que sea Chile Vamos. Por eso yo le he dicho a Andrés Velasco siempre, venga para acá. No se me venga a ser de izquierda usted, si usted no es de izquierda. Venga para acá, el liberal, tengamos efectivamente lo que dice Harald Beyer muy bien, este mundo liberal mejor representado. Es verdad que en la centro-derecha no estaba representado bien, y eso hay que articularlo, hay que darle cabida. Y ahí la centro-derecha podemos ser egoísta, porque como tenemos a Sebastián Piñera a puerta de ser presidente, podemos decir, no, miren, estamos justos, no entren acá, porque queremos repartirnos los cargos en el poder entre nosotros. Y ese sería un atentado al país tremendo de la calidad de la política. Cuando fue Piñera a la Araucanía hace 2 semanas atrás, me acuerdo que Andrés Molina le dijo algo muy cierto. Dijo, usted va a ser presidente, lo vamos a apoyar con todo. Le pidió una sola cosa a Andrés Molina a Sebastián Piñera. Por favor, no tengamos operadores políticos entre nosotros tampoco. Tratemos de hacer las cosas bien. Y eso no significa tener políticos como ministro, etcétera, pero modernicemos el Estado, que es algo que de hecho el CEP... y Harald Beyer mismo está proponiendo con mucha fuerza. ¿Y qué razón tiene Pablo Ortúzar? Pablo Ortúzar tiene un gran punto, que es decir, mire, lo que une a la centro-derecha es mucho más que lo que lo divide. Por lo tanto, querer hacer del tema valórico como el matrimonio homosexual o el aborto aquello que en el fondo define las aguas entre los adversarios o no, creo que es un error. Es mejor sumar a aquellos que creen que efectivamente el motor de la sociedad son las personas. Y yo, que estoy, por ejemplo, en contra del aborto, defenderlo con mucha fuerza. Sin
pero
complejo.
No en contra del matrimonio homosexual.
No, por eso te digo. Y tenemos que tener diversidad en la centro-derecha. De lo contrario, si no tenemos diversidad, vamos a tener una jibarización extrema. Y por eso yo también creo que José Antonio, mi tío, a quien le tengo muchísimo cariño, le digo...
¿Le dices, tío?
No, le digo José Antonio.
Ya.
José Antonio, le digo, yo creo que él debiera armar un movimiento político. Y estar dentro de Chile Vamos. Ojalá mientras más representación política tengan los distintos grupos, mejor, más articulada. Y eso creo que es algo que debiera ser después de su elección presidencial, si es que no le va bien.
Ahora, tú ya armaste tu movimiento, te fue en las primarias te fue bien, tuviste un 15% de los votos dentro de la primaria de Chile Vamos, y el futuro de Bópoli va a ser de cómo les va en esta elección. ¿Cómo la ves tú esta elección donde tú vas a competir contra incumbente? Va José García, que es senador actual, también va el senador Quintana, va a la reelección, por parte de la Democracia Cristiana va Fachaín, que hoy día es diputado, va como senador, el exintendente Francisco Huenchumilla. La pelea va a ser muy descarnada. También va Gustavo Bun, que es actual diputado por la UDI, y José Villagrán, que es también que es dirigente de los camioneros. Y por fuera va el que le llaman el Rojo Edwards. ¿Qué tan complicado va a ser esa elección?
Bueno, es una elección difícil, compleja. Yo espero que nos vaya muy bien, sobre todo por las ideas que estamos planteándole al país, por tratar de tener liderazgos potentes en la región y que permitan sacar a la Araucanía del lugar postergado que está. Pero va a ser una elección difícil. O sea, cualquiera que venga a decir que esta es una carrera ganada, de que aquí las cosas son fáciles, es una mentira. Y de hecho, es muy desafortunado que tengamos a uno de los nuestros corriendo por fuera, porque lo único que hace es regalarle voto a la izquierda. O sea, en la práctica, cuando uno va dividido, lo que está haciendo es regalarle voto a la izquierda. Ahí fue un error, creo yo. Ya primero no llevarlo por dentro, y segundo de que haya persistido su candidatura por fuera. Es como, es bastante inexplicable. Nosotros en Evópolis hicimos un gesto de generosidad importante, decirle a Sebastián Piñera que sea quien defina la plantilla completa en Chile, justamente para no tener descolgados, justamente para priorizar a Chile por sobre los intereses particulares. Eso, en los pocos lugares donde no se logró, fue en Araucanía, y creo que es un error político.
Y el Rojo Edwards podría ser que no salgan tres del Chile Vamos. Y
es una posibilidad, sí. Desgraciadamente, es una posibilidad producto del de ir uno descolgado.
Que no se suman en vez.
No se suman, entonces al final... Que
serían tres y dos en vez de dos y tres.
Vamos a trabajar para que seamos tres y dos, pero claramente habría sido mucho más fácil si es que vamos todos unidos.
¿Y cómo es la campaña en una región tan vasta, que es una región que tiene ciudades pero es rural? ¿Cómo enfrentas tú esa campaña? ¿Se puede hacer a través de redes sociales? ¿La gente tiene internet? ¿Tiene Facebook?
O sea, las redes sociales son fundamental, pero el trabajo en terreno también. Yo vengo llegando ayer.
¿Pero cuánto puedes recorrer tú a la gente si la gente está tan dispersa?
No, se puede recorrer de todas maneras. Pero olvídate, todos los días, Carahue, Imperial, Lonquimay, el mismo Temuco, que es fundamental, Angol... Y claramente la gracia de estar en terreno y hacer una campaña muy presencial en lugares de afluencia es que te permite tener mucha mayor cercanía. Hoy día la gente con el voto voluntario ya no vota simplemente por los carteles. Una de las buenas reformas que se hicieron...
Además no es donde colocar los carteles.
No, por eso te digo. La buena reforma es que ya no hay ese tapizar las ciudades que había antes, que era un despilfarro. Hoy día afortunadamente ya no está.
Pero cuando tú llegas te conocen.
Sí.
Te conocen.
Sí.
Que eso es importante.
Y no solamente me conocen, nos están apoyando muy fuerte. O sea... Te pongo el ejemplo de Lonquimay, un lugar donde uno diría, bueno, bastante lejano, tuve una reunión y llegaron 50 personas en Lonquimay a apoyarnos, nuestra candidatura. O sea, hay hoy día, probablemente por la primaria presidencial, una... Y más encima la votación nuestra fue muy pareja en todo Chile. Y muchos piensan de que somos también una buena fuerza de futuro para la centro-derecha. O sea, lo ven con muy buenos ojos, Evópolis como partido, como proyecto... Muchos dicen, no, usted va a ser futuro presidente, lo apoyo, don Felipe, póngale, no baje los brazos, apoya a Piñera, sea leal. Hay una serie de mensajes muy profundos en la centro-derecha que me transmiten en toda la Araucanía con mucha fuerza. Usted nos va a ayudar a que efectivamente no ocurra lo que pasó ahora, que la Michelle Bachelet, la presidenta, estuvo solo 24 horas en los últimos 3 años en la Araucanía. Si uno toma todo el tiempo que estuvo en la Araucanía,
tramos,
claro, y uno va sumando, son 24 horas, nada. O sea, claramente la Araucanía no fue prioridad para el mundo político, y eso es algo que como futuro senador quiero cambiar.
La gente lo resiente.
Mucho.
También va Laucan Wilcamán, como independiente por el Partido Humanista, también va de candidato. ¿Cuánto va a influir el conflicto mapuche en esta elección?
Bueno, el tema de la violencia, yo no le llamo conflicto mapuche, el tema de...
¿Cómo le llamas tú, violencia rural?
No, terrorismo, y son grupos guerrilleros completamente que no representan a nadie. Cuando yo le llamo conflicto mapuche, tengo el problema de que le doy a ellos una representación que no tienen.
Claro.
Entonces yo jamás lo voy a llamar así. Hay una gran demanda al pueblo mapuche por tener más dignidad, más representación. Aumentamos los parlamentarios, que fue una vergüenza, no teníamos para qué aumentar los parlamentarios. Y yo digo, ¿por qué no haberle promovido liderazgos positivos del pueblo mapuche en el Congreso? Así como tenemos cuotas de mujeres, ¿por qué no haberle dado cuotas al pueblo originario transitoriamente, por dos periodos, para promover la participación política? Así aíslas a los grupos violentistas, que son verdaderas guerrillas.
Pero ¿cuánto se va a definir esta elección por el entonces, no por el conflicto mapuche, sino que por la violencia?
La violencia.
¿Cuánto va a influir en esta elección? ¿O es solo a algunas elites que les importa este tema?
No,
quiero,
no.
Quiero entender cuánto impacta ya, por ejemplo, que ayer quemaran, antes de ayer,
tres iglesias,
dos evangélicas y una católica, en Ercilla y en Victoria.
Mira, marca mucho por dos motivos. Lo primero, hay que aclarar que esta violencia ya es sistemática. No son hechos aislados. Son grupos que están ahí. Yo me junté con el fiscal regional. Hoy día el fiscal regional me decía, no tengo atribuciones legales para poder infiltrar las policías. La ley antiterrorista no da el ancho.
¿Infiltrar a la policía?
Infiltrar a los grupos terroristas. Infiltrar a los grupos para poder tener pruebas. Porque creo que le pasa hoy día al fiscal. Aunque hayan cámaras, como vienen encapuchados, dice, bueno, sospecho que son esto, pero ¿cómo lo pruebo? No tengo testigos. Los testigos están muertos de susto. Tampoco tiene cómo proteger un testigo. En los juicios orales, me explicaba el fiscal, lo sientan al lado a los acusados con los otros.
Y ya pasaba.
Y además tenemos que lo que
agreden a los testigos.
Sí. Y la paradoja que hay, entonces me decía, ¿cómo no van a arrepentirse de haber confesado si después los amenazan? Era obvio que lo iban a amenazar.
Entonces es cierto lo que dijo el senador Guillé ayer, que dijo que después de conversarle él con la fiscalía, antes ayer lo dijo, con la fiscalía.
No, con las policías, dijo.
Y las policías, dijo, son entre 80 y 150 personas, los violentistas y los autores de estos hechos de violencia, son todos conocidos. Pero sin embargo, hay un problema finalmente de identificación.
Ahora a mí me parece grave.
No lo entiendo.
A mí me parece grave lo que dijo Guillén, en el sentido de que si es que él piensa que ya están identificados, los tienen completamente identificados, él tiene que ir a declarar. Su obligación legal es ir a declarar a la fiscalía. ¿Quiénes son? Con nombre y apellido. Cualquier institución que tenga información sobre quiénes son los terroristas tiene que ir a declarar. El problema que tiene el fiscal es que él no sabe quiénes son. El fiscal me decía que, desgraciadamente, hoy día no cuenta con atribuciones legales, ni siquiera para proteger a los testigos. La paradoja también grande es que los violentistas tienen defensoría pública, financiada por todos los chilenos. Adicionalmente, viene el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también los acompaña y los defiende.
Es adicionalmente.
Adicionalmente.
Entra como un defensor, un secundario.
Efectivamente, los viene a asesorar, a cuidar. Y también está parte de sus atribuciones. Pero, ¿qué pasa con las víctimas? Por suerte, recién la semana pasada se entregó la primera reparación a las víctimas. La primera, 15 casos solamente.
Son 3.000 millones.
Entonces, efectivamente, es una buena noticia. Pero si no tenemos, y no terminamos con la impunidad, te pongo el caso de los camiones que se quemaron allá hace un mes. No ha pasado
nada.
¿De los
29, los 19 sí. Todos ellos,
impunidad total. 9. Yo le decía, fiscal, vamos a tener sanciones, van a pagar con cárceles los violentistas.
Con cámara y sin cámara.
Teníamos de todo.
Y claro, porque en algunos casos hubo cámara y igual no los pillan los con cámara.
Impunidad absoluta.
Pero no entiendo por qué no se llega a la etapa final, si están las cámaras, de la identificación de quienes están actuando. No hay reconocimiento biométrico.
Creo que en parte la falta de tecnología, pero en parte también, y es donde yo quiero trabajar fuertemente, y voy a invitar a Wenchumilla, quien salga elegido de la nueva mayoría o del Frente Amplio, donde sea, los voy a invitar a que trabajemos juntos para que efectivamente la Fiscalía tenga atribuciones de poder infiltrar estos grupos. Y algo que conversaba con Sebastián Piñera. Sebastián Piñera está consciente de que la ley antiterrorista hoy día no da el ancho.
Y también no ha propuesto un consejo de inteligencia policial integrado por las policías y los ministerios del área, claro, y los jefes de inteligencia y las Fuerzas Armadas.
Eso es fundamental. Hoy día, otro de los problemas que tenemos es que hoy día le toca, hay un atentado y le toca a la policía de investigaciones, mañana otro atentado y le toca a carabinero. y no comparten siempre
no
la información.
Hablan.
No, porque hay una lamentable competencia de quién es finalmente el que descubre el caso.
Pero no están descubriendo mucho. El senador Guillet también dijo que los jueces y fiscales no deben ser de la zona porque son sensibles con sus familias a las amenazas y deberán haber juicios rápidos para no dar pie a reacciones en cadenas interesadas. Hoy día es lo que está pasando, por ejemplo, que han habido muchos atentados en contra de los que están en huelga de hambre, que están procesados también por un tema de haber quemado un templo evangélico, o de los 11 imputados en el juicio de Luxinger, que es un juicio que se está desarrollando. O sea, cuando llegan a tribunales, lo que quiero decir, finalmente hay unas reacciones en cadena que piden que los liberen.
Efectivamente, y no solo eso. Lo que hablábamos con el fiscal es que, desgraciadamente, muchas veces tú tienes que los mismos que confesaron el delito, después se arrepienten.
Melinao, por ejemplo, sí. En el caso de Luxinger.
Al final del día, todas las pruebas que tenía, otro ejemplo. Tú llegas y dices, bueno, vamos a ocupar las antenas para triangular las antenas de celulares para poder identificar dónde estaban.
Las conversaciones y dónde estaban.
Bueno, resulta que al próximo juicio, o al próximo atentado, van a tener cuidado de no tener los celulares.
O van a ser de desecho.
Se van aprendiendo.
Claro.
Entonces es muy complejo el tema de poder tener, o sea, es muy necesario tener buena inteligencia. Y que los juicios, y ahí también el problema de la lógica de los juicios orales, es que hace que sea muy fácil para estos guerrilleros poder ir aprendiendo. Y es algo que tenemos que obviamente corregir. La clave, me decía el fiscal, es la nueva legislación. Hoy día él está atado de manos.
Mejorar la
legislación de la ley antiterrorista. Es fundamental. Hoy día esa ley ya la tenemos en drogas. O sea, hoy día sí está permitido que tú puedas infiltrar grupos de narcotráfico.
Y testigos encubiertos,
así,
¿no?
Es. En cambio, no lo tenemos para el terrorismo. Mira la curiosidad.
Curioso. Bueno, vamos a ver si va a haber apoyo en el Congreso para eso. Bueno, vamos a una pausa con nuestros auspiciadores. Les recuerdo que este es el programa más escuchado en este horario en las radios informativas. Porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión y asesórate por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respaldan su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Vamos a una pausa y volvemos con Felipe Kast para que hablemos más del conflicto de hoy día en la Araucanía.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Los desafío a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Debemos dar el ejemplo visitando nuestras obras, vigilando las condiciones de trabajo e implementando sistemas de gestión de riesgos. Nuestro compromiso es trabajar día a día por cero accidentes fatales en la construcción.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En el mundo de las inversiones es importante tener la mejor asesoría, sobre todo si tu trabajo consiste en asesorar a otras personas. Segundo Seminario Wealth Management organizado por la Larraín Vial. Un evento exclusivo para gestores de alto patrimonio, donde reconocidas administradoras internacionales darán a conocer las oportunidades y desafíos para invertir en renta variable global, entregándote herramientas útiles para asesorar a tus clientes. Inscríbete en larraínvial.com.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, lesiones musculares 4. Pubalgia.
Los beneficios de la actividad física son muchos, pero también hay que considerar que la práctica deportiva conlleva riesgos de lesiones, principalmente cuando los músculos se fatigan o no están bien entrenados. Es ahí cuando puede aparecer la pubalgia. Esta lesión se presenta con mucho dolor en las zonas púbicas por inflamación de los tendones que se insertan en dicho lugar. Las causas son traumáticas o crónicas. La rehabilitación debe estar acompañada de un trabajo junto al kinesiólogo, quien buscará disminuir la inflamación y el dolor, además de realizar ejercicios isométricos de aductores, del recto del abdomen y de la musculatura accesoria. Fundamental es la elongación del tren inferior y la musculatura de la espalda baja. En una segunda etapa se recomienda incrementar progresivamente la intensidad de los ejercicios. La evolución de esta patología es muy variable y puede ir desde los 3 a los 6 meses de recuperación. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos con Felipe Kast, candidato a senador por la Araucanía. Y ¿qué cargo tienes en Evópolis?
Ninguno.
Ninguno.
Ex-candidato presidencial.
Fundador y ex-candidato presidencial. ¿Tú estás de acuerdo con que hubieran pedido al sacerdote Felipe Berrío intervenir en la huelga de hambre que llevan más de 100 días los comuneros que cumplen prisión preventiva por el incendio terrorista contra... Ellos fueron formalizados por incendio terrorista contra un templo evangélico que incendiaron, luego echar más de 50 personas entre gritos y amenazas para fuera del templo.
Yo creo que cada uno es libre de hacer lo que estime conveniente, pero claramente lo que no está bien es tratar de victimizar a quienes hoy día son los sospechosos número uno de esos actos violentistas y terroristas en el caso de la quema de iglesia. Por lo tanto, no juzgo, Felipe Berrío es libre de hacer lo que quiera, pero lo que sí tengo que decir con mucha fuerza es que ocupar la huelga de hambre en un país como Chile, donde nadie puede decir que tenemos un sistema de justicia opresor, donde nadie puede decir de que aquí no se respetan las garantías mínimas de las personas, a mí me parece que no corresponde. Y por lo tanto, creo que nunca un gobierno debe ceder frente, sobre todo si es que tiene esa garantía. Si es que tú vives en un país como Cuba o en otro país donde hay dictadura, claramente recurrir a una medida extrema como esa puede ser legítimo.
¿Pero inhiben a los jueces, crees tú, este tipo de movimiento como la huelga de hambre?
O sea, por supuesto.
A los tribunales.
Por supuesto, y empieza a generarse una sensación de victimización, que es muy delicada. Y lo otro que ocurre, Pilar, que no te lo comenté en el bloque anterior, es que muchas veces envían a los jueces más jóvenes, recién salidos de la academia, a los lugares más complejos.
¿Y no tienen la experiencia?
No. Entonces eso es muy grave. Si yo estuviese en el sistema judicial, mandarle un recado también al sistema judicial, que sería muy bueno que pudieran darle a los jueces con mayor prestigio, con mayor seniority, con más experiencia, los lugares donde hay más conflicto.
Y jueces de afuera, como decía el senador Guillé, en el fondo para que no sean sensibles a las amenazas a ellos y a su familia.
Por supuesto, es una gran idea. El fiscal regional me manifestaba que no era el principal problema, pero no le parecía algo que era para descartar. Pero lo que sí le parecía grave es que tuviésemos, de alguna manera, en los lugares más complejos, a jueces con poca experiencia.
¿Y qué le pareció?
Y muchos jueces tienen temor, y esto es importante, Pilar, de tener un fallo en Chile, que después termine en una corte internacional que les revierta en el fallo. Porque eso les mancha también su carrera.
¿Entonces no quieren arriesgarse?
Obviamente.
¿Cómo se puede subsanar eso si hay distintos parámetros en la Corte Interamericana?
Lo que hay que ahí es donde de nuevo se enlazan los distintos problemas. Si tú tienes testigos que estén documentados bien y que en el fondo el juez pueda defender su fallo con pruebas profundas, porque tú infiltraste estos grupos guerrilleros y hay testigos profundos que ya te dicen, mire, sí, esta persona efectivamente fue la que hizo el atentado, ese juez no tiene ningún problema. Entonces están todos los temas relacionados, la inteligencia, las pruebas, la ley antiterrorista, con el fallo final del juez. Y por eso es muy importante lo que decía Sebastián Piñera, de tener este consejo, de que nos pongamos de acuerdo.
De inteligencia.
Y que no funcionemos como compartimento estanco.
Si hoy día se les diera participación política, como proponías tú, en el Congreso por un periodo para, de transición, y se mapearan las tierras, como también proponía Sebastián Piñera, para que esto tenga orilla y se sepa exactamente cuánto están reclamando, ¿tú crees que se podría acabar con estos grupos radicalizados? ¿O no quedarían conformes?
Yo creo que son dos temas distintos. Estos grupos radicalizados no quieren una solución. Ellos quieren la violencia. Por lo mismo, creo que son grupos que requieren de todo el rigor de la ley, de la justicia, y que en el fondo tú puedas desarticularlos de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan importante avanzar en temas, por ejemplo, desarrollo de mejorar el sistema de tierra, de darle representación a los pueblos originarios y de potenciar líderes positivos? Porque el problema que ocurre es que como este gobierno no ha avanzado nada en materia de desarrollo indígena, y la verdad, dicha sea paso, en muchas décadas se ha avanzado poco en poder efectivamente valorar la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios, estos grupos violentistas empiezan a tener mayor legitimidad cultural. Y eso hay que acabarlo. Entonces, la mejor forma de atacar este problema de los violentistas es, primero, con el rigor de la ley, pero al mismo tiempo, avanzar en una serie de medidas que permitan a los pueblos originarios sentirse muy lejanos a estos líderes y visualizar líderes positivos. Por eso yo creo que aquí la responsabilidad que tienen los pueblos originarios también de poder entrar a la política en forma orgánica, en forma constructiva, propositiva, es fundamental. Pero nosotros también, y todo Chile, tiene que generar condiciones para que eso ocurra. Y es ahí donde yo creo que se puede generar una combinación virtuosa. Muy duro con aquellos que son violentistas, pero muy propositivo con la gente indígena, que no tiene nada que ver con estos grupos violentistas.
Francisco Guanchumilla debiera salir electo si efectivamente hay una necesidad de representación del mundo mapuche por parte de mapuche.
Yo creo que Francisco Guanchumilla tuvo una... Su periodo de intendencia fue bastante mal evaluado. Por lo tanto, tiene una doble cara. Tiene una cara que efectivamente, y es muy positivo que los pueblos originarios tengan un representante. Ya fue, de hecho, parlamentario, fue ministro. Pero el problema está que su gestión como intendente fue bien poco afortunada.
Felipe, ¿qué pasa con el tema con el conflicto mapuche y la inversión? Esta es una región que tiene el menor ingreso promedio de Chile. ¿Y qué ha pasado con la inversión, con el recrudecimiento del conflicto?
Bueno, cuando tú me preguntabas al principio de esta conversación, Pilar, de por qué el tema de la violencia era relevante para todos, tiene mucho que ver con esto. Porque es verdad que la violencia, y aquí hay que decirlo, ataca a ciertos lugares, iglesias, emprendedores, transporte, pero el problema que tiene eso, ¿por qué se masifica el problema? Porque eso hace que nadie quiera invertir, eso hace que no haya empleo, no tengamos desarrollo, no tengamos inversión, y que la Araucanía se empobrezca. Entonces, este tema de la violencia en la Araucanía no es solamente relevante porque hay que terminar con la impunidad, porque hay que hacer justicia, porque no puede ser que en un lugar no exista Estado de Derecho, sino que es doblemente relevante porque nos permitiría, si logramos la paz en la Araucanía, y es tarea de todos, vamos a lograr que la inversión vuelva, vamos a lograr que efectivamente la Araucanía, que es una de las regiones más lindas por lejos de Chile, más rica en recursos naturales, termine siendo efectivamente una de las regiones con más oportunidades y que podamos combatir la pobreza. Al final del día, todo esto es un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso es el que tenemos que terminar de una vez por todas. Y una de las cosas que yo le proponía a Sebastián Piñera es que podamos declarar a Araucanía como capital turística. Pero si no avanzamos con la paz, es muy difícil que esa estrategia funcione. Tiene que ir de la mano. Pero no podemos seguir hablando de la Araucanía solamente en términos negativos. Pero hay ahí también una necesidad de que una industria como el turismo, que es muy participativa, el turismo tiene la virtud de que desde el artesano hasta el dueño del hotel 5 estrellas trabajan en conjunto. Es una industria que genera
integración
y valora la riqueza cultural. El turismo tiene la virtud también de que cuida el medio ambiente. El turismo tiene la virtud de que toda la riqueza cultural es capaz de mirar al mundo. Yo siempre les digo en la Araucanía, no miremos a Chile. Desde la Araucanía miremos al mundo entero. Miremos el planeta. Y hagamos desde aquí una capital turística para el mundo. Esto es una región maravillosa.
Yo dije, ¿qué porcentaje de los ingresos son forestales y son turísticos en la región de la Araucanía?
El turismo, desgraciadamente, se ha venido estancando, excepto algunos lugares.
¿Como cuál, Pucón?
No, el lugar que ha ido creciendo mucho es toda la zona de a poquito, cerca de Maralcahuello, Lonquimay. Hay un tremendo desarrollo turístico en esa área, que antes no estaba. Obviamente la zona lacustre, Villarrica, Pucón, colapsa en el verano. Y ahí falta mucho en infraestructura. Había un proyecto precioso de declarar el volcán Villarrica como un parque de montaña, que incluía un nuevo centro de esquí, que incluía una serie de elementos, y eso quedó votado. El mismo Buenchumilla, cuando asumió como intendente, no siguió adelante con la licitación. Se había subido y la bajaron. Son oportunidades de empleo que, más encima, el problema que tiene no hacerla es que son una forma de inversión que preservaba el medio ambiente.
¿Qué pasa con las forestales, Felipe, hoy día ya? Hoy día es una región forestal, ¿no es cierto?
Sí, es forestal, y obviamente es un juego.
¿Han ido vendiendo sus tierras? ¿Se están retirando las forestales?
Lo que ha ido ocurriendo con las forestales es que gradualmente, producto de que el tema alimenticio de los alimentos, de los arándanos y de otras frutas, ha ido subiendo su precio, se está gradualmente reconvirtiendo al agro. O sea, de lo forestal ha ido ganando terreno el agro. Entonces, el tema agrícola es fundamental. Nos hemos juntado con los agrícolas, la importancia que también tiene el trabajo de ellos, y eso es muy positivo. Tienes que tener un elemento importante forestal, pero también es muy bueno que, dado la importancia de la potencia alimenticia que tiene Chile, se ha ido ganando cada vez más terreno en el tema agro y también el tema ganadero.
¿Y se están sustituyendo predios forestales para arándanos?
Sí. Lo que se creía que no era posible, ¿sí?, el típico mito de que un predio forestal jamás podía volver a plantarse en términos de frutales u otro, eso se ha ido revirtiendo, y todo tiene que ver con los precios. Suben los precios del agro y gradualmente se ha ido ganando terreno el tema de la fruta.
Ya, y cuando tú vas a terreno, ¿qué es lo que notas que la gente en general siente respecto a Santiago? Porque siempre tenemos el tema que Chile es Santiago, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las necesidades de ellos? ¿Son las mismas que tenemos en general, según la encuesta CEP, que son seguridad, después el tema económico, empleo?
No, la Araucanía, lo fundamental es el tema del empleo. O sea, es fundamental. Y la desesperación de que no lleguen inversiones potentes, que no hayan buenos trabajos. Y la otra angustia es que dentro de la Araucanía hay una gran injusticia. Y es que Malleco, la provincia de Malleco, es la más pobre de la región más pobre. Por lo tanto, también hay centralismo en la Araucanía. Todo se centra en Temuco, todo se centra en el sector urbano, y ahí se siente completamente olvidado Victoria, Lautaro, Angol. Angol se sienten completamente marginados. Nunca lo van a ver, encima queda una distancia importante de la capital de la región. Por lo tanto, es muy importante que los nuevos senadores entiendan de la importancia de esa marginación que existe al interior de la región.
¿Por qué dices tú los senadores? Porque
se siente siempre muy abandonado las regiones más. Hay mucho centralismo en la región. Nosotros a veces pensamos que el centralismo es solamente Santiago. Y lo otro que ocurre es que los recursos del fondo regional van en su mayoría a Temuco. Y no llegan.
O sea, se quedan en la ciudad.
Claro, no llegan a Traiguén, no llegan a Angol, no llegan a Lautaro. Entonces, hay una sensación de abandono de Malleco. Malleco se siente completamente abandonada, y tenemos también una gran candidata senadora de Evópolis, de Malleco, Carmen Gloria Aravena, que trabajó con mucha fuerza por los emprendedores de Cercotec, fue la encargada de Cercotec de Sebastián Piñera. Pero lo más bonito es que Carmen Gloria venía a los gobiernos de la concertación. Y cuando llegó y asumió, Andrés Molina, muchos parlamentarios políticos le dijeron, sácala, ella es de izquierda. Y Andrés Molina le dijo, no, ¿cómo la voy a sacar si es buenísima?
Y bueno, ahora va por Evópolis.
Hoy día va por Evópolis, una mujer que nunca había sido ningún partido, era independiente. Y estaba trabajando por Chile, venía de los gobiernos de la concertación, y afortunadamente Andrés Molina, en lugar de echarla, la potenció y hoy día una gran candidata senadora por Malleco.
Ahora, el senador García, que va a la reelección, opinó que la ley Araucanía, que es un plan importante, no
de
lo
recurso.
De recursos, ¿no es cierto? Son 1.130 millones de dólares. Entre este año y el año 2021 va a alcanzar a entrar a trámite con este gobierno, pero no se va a aprobar. ¿Cuál es tu opinión?
A mí me parece muy positivo que tengamos una ley de Araucanía, pero tenemos que amarrarla con la otra ley de la modificación por la paz en la Araucanía. O sea, si es que no aprovechamos que hoy día hay una unidad en torno a todos los parlamentarios para aprobar esta ley, que son más recursos, que yo la valoro mucho,
sí,
y no la sumamos a la ley, a la modificación de la ley antiterrorista, vamos a quedar completamente como un pato cojo, porque si
pero
no va a ser...
Pero eso hoy día no está en discusión.
No,
sí,
pues por eso,
no está ni siquiera
eso,
en discusión modificar la ley antiterrorista.
Por eso yo le digo que espero que cuando gane Sebastián Piñera, a todos estos parlamentarios, que estamos todos a favor de esta ley Araucanía, le sumemos un capítulo. Y ese capítulo
es modificar la ley.
Modificar la ley.
¿Por qué no tendría sentido inyectar más recursos? Porque se supone que van a haber subsidios para mejorar las inversiones en la región. ¿No tendría sentido hacerlo si es que no se pacifica la región?
No tiene sentido porque en el fondo tú vas a invertir recursos. Es pensar de que la variable restrictiva es el tema tributario. ¿Ya? Es los incentivos.
Y no es esa la variable. Que la inversión
no, pues el tema que le impide la inversión es que hoy día no hay lo mínimo que tiene que garantizar un Estado desde la época de Locke, cuando se generó el Estado,
¿ya?
Es la seguridad del ciudadano. Si tú no eres capaz de garantizar eso, significa que tú como política, como Estado, no estás cumpliendo tu rol mínimo. Después de la seguridad de los ciudadanos podemos empezar a hablar de justicia, podemos empezar a hablar de cómo mejorar la educación, pero si tú no eres capaz de entregar lo básico para que un ciudadano viva en paz, es muy complejo. Entonces, yo lo que creo que esa ley está trunca. No basta simplemente con inyectar más recursos. Está muy bien, la aplaudo y la voy a aprobar con mucha fuerza. Pero yo invito a los parlamentarios, invito a Huenchumilla, invito a muchos, a que nos sentemos a la mesa con el fiscal regional, con las policías, y escribamos la ley de modificación a la ley antiterrorista. Y que la firmen todos. Y eso es un desafío que van a tener que responder ellos ahora en la elección. Porque si no, cuando ya salen elegidos, se vuelven a poner muchos de ellos amarillos.
Pero en general los que van por la nueva mayoría se han opuesto siempre a aplicar la ley antiterrorista. Y de hecho también los organismos internacionales rechazan la aplicación de la ley antiterrorista a la minoría indígena.
Eso no es tan así.
¿No?
No, porque la ley antiterrorista que tenemos en Chile de hecho cumple todos los estándares internacionales. Y de hecho Fernando Mesa, por ponerte un ejemplo, un diputado de la nueva mayoría, radical, que va a arreglar la reelección y yo creo que va a sacar también una votación interesante, Fernando Mesa está completamente a favor de cosas como que antes eran impensables, de que por qué no en los lugares con más conflicto le pidamos ayuda también a los grupos del ejército a que ayuden a tener seguridad en ciertos sectores en forma preventiva. Y eso creo yo que es una señal que están dando algunos sectores de la nueva mayoría, que te insisto, lo único que necesitamos es voluntad política. Hoy día hay que escuchar a los que están a cargo de esto y ayudarlos. No puede ser que nosotros los parlamentarios desde el escritorio seamos tan soberbios de decir, no, esto no es problema mío. Siendo que sí es problema nuestro. De nosotros dependen las leyes que se puedan aplicar. Y hoy día lo que tenemos que estar de acuerdo todos es que no damos en el ancho. O sea, hoy día no estamos siendo capaces de garantizar lo mínimo que tiene que tener una región tan bonita como esta, la Araucanía, y que tenemos que terminar de hablar del conflicto. Tenemos que terminar de que la Araucanía sea equivalente para todo Chile.
En las noticias.
En la noticia, violencia. Tenemos que empezar a transformar eso. Y ponerlo en un círculo virtuoso, que ojalá la Araucanía, igual, buenas noticias.
Vamos con nuestros auspiciadores. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorada por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de su fondo mutuo accionario respalda su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl, Vice Inversiones, simple para ti. Y porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Ya vamos a ir a una pausa con Felipe Cast y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En el mundo de las inversiones es importante tener la mejor asesoría, sobre todo si tu trabajo consiste en asesorar a otras personas. Segundo Seminario Wealth Management organizado por la Raín Vial. Un evento exclusivo para gestores de alto patrimonio, donde reconocidas administradoras internacionales darán a conocer las oportunidades y desafíos para invertir en renta variable global, entregándote herramientas útiles para asesorar a tus clientes. Inscríbete en larraínvial.com.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y los quiero invitar a comprometerse con la seguridad de nuestros trabajadores. Podemos tener los mejores expertos y sistemas de gestión de riesgos, pero nada será suficiente si como empresarios no asumimos el desafío de trabajar día a día por cero accidentes fatales en nuestras obras.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
Buenas Semillas para Cosechar es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda en Agro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura. Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos entonces con Felipe Kast. Felipe, recién se están asignando los recursos para los primeros proyectos productivos de víctimas de la violencia rural. Hay 3.000 millones, se supone, para este año, pero solo para las víctimas de 2014 en adelante. La pregunta que uno se hace junto a esto con la ley Araucanía, que son 1.130 millones de dólares que se van a invertir de aquí al año 21, es si no se están tratando de arreglar, el gobierno central está tratando de arreglar un tema de seguridad por la vía de recursos.
Yo creo que primero es positivo que tengamos una reparación. De hecho, yo iba más lejos. Yo decía, ¿por qué no hacemos una comisión que se dedique también a hacer un catastro de todas las víctimas y que tengamos una reparación a todas? En la historia, desde que tenemos violencia también y atentados en la Araucanía, que es algo que se puede hacer, están los documentos de la fiscalía, están las denuncias, muchas veces no se identificaron culpables, pero esas víctimas siente una impotencia tremenda de que nadie ha respondido nada.
¿Desde el año 98, sí, dirías tú?
Por supuesto. Y de hecho, me junté también con el obispo Vargas, que el mismo día, al día siguiente, de que golpearon al sacristán de la catedral, entró una turba, y el sacristán trató de decirle, oye, váyanse de aquí, ¿qué vienen a hacer aquí?
Se la querían tomar.
Se la querían tomar. Y lo golpearon, lo arrastraron para afuera, y el obispo ha sido de las personas que más ha trabajado a favor incluso de este gobierno, de la nueva mayoría.
Él estuvo en la mesa de la Araucanía.
Estuvo en la mesa de la Araucanía y hizo un documento muy positivo que yo espero que también Sebastián Piñera lo tome, que lo tomemos nosotros como, si es que somos gobierno, para que no partamos desde cero. Si ya estamos cansados de cuánto informe. O sea, ojalá no partamos desde cero ya.
Comisión.
Llegó un nuevo gobierno.
E informe.
Una nueva comisión para volver a reflexionar. No, ahí está la pega. Y no hay que inventar la rueda. Y esa comisión que hizo el obispo es valorable. No hay que decir que todo lo que hicieron fue malo, es una comisión valorable. De esas ideas, avancemos. Y por lo mismo creo que si queremos recuperar...
¿No está reflejado eso en la ley Araucanía, en el proyecto de la ley Araucanía?
Es que es solamente un elemento. Aquí, lo bueno que tiene este informe que lideró el obispo, tiene una dimensión con las víctimas, que es lo que estábamos hablando. El obispo estaba muy contento que finalmente se diera algún gesto político a las víctimas. Segundo, el mismo texto plantea la importancia del reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, cosa que sigue pendiente. El texto planteaba lo que nosotros planteábamos, de estas cuotas, y de ahí yo quiero ver a los parlamentarios de la misma Araucanía. Yo estoy disponible, lo digo al tiro, para ceder cupos, no para con más parlamentarios, sino que con los mismos. O sea que nosotros de nuestros propios cupos cedamos y que tengamos...
Representante
de los pueblos originarios.
En vez de llevar cuotas de género, lleven cuotas.
¿Cuáles son nuestros pueblos originarios por dos periodos? Yo creo que tenemos que estar todos disponibles para eso. Y por lo mismo, si nosotros logramos que estas comisiones se transformen en hechos y no simplemente en papeles, yo creo que Sebastián Piñera tiene una oportunidad importante de demostrarle a Chile que somos capaces de hacernos cargo. Y te lo digo una vez más, el tema de la paz en la Araucanía no es solamente un tema de un grupito chico que le preocupa, un par de empresas agrícolas, de transportistas, de iglesias evangélicas, no, o de forestales. Este es un tema que le hace mucho daño a la región completa.
Y que hoy día son tres regiones en las que están sufriendo el problema de la violencia.
Tres regiones.
O sea...
Los Ríos, Concepción, Biobío y la Araucanía.
Ya, ¿y qué va a pasar con Evópoli si usted no gana? O sea, del triunfo suyo depende el futuro de Evópoli.
No, tenemos 25 ¿no? candidatos a diputados en todo Chile. Yo estoy seguro que nos va a ir muy bien. Yo creo que la gente quiere un cambio, quiere renovación, quiere que se haya un nuevo espacio de gente seria, gente que entra a la política a servir, no a servirse. Y yo creo que eso representa Evópoli. Yo creo que abre la cancha desde la centro-derecha con convicción, sin sentirse, no, que no somos de acá. Nosotros desde que partimos dijimos, somos de centro derecha y apoyamos a Chile Vamos, apoyamos al que gane, a diferencia de otros. Cuando yo perdí mi primaria presidencial, el mismo día, como corresponde, fui a felicitar a Sebastián Piñera, que era el ganador, y a decirle, cuente conmigo. Y eso creo que es lo que corresponde. Una vez se conoce más a los políticos cuando pierden que cuando ganan.
Ahora, si usted gana y a Evópolis le va bien, ¿usted cree que va a haber un reordenamiento donde Evópolis va a ser importante en términos políticos? Me refiero no solo a la centro-derecha, sino que en general, en términos globales, hay muchos que avisoran que va a haber un reordenamiento político, que algunos se van a readecuar, van a salir fuerzas de los distintos partidos de la nueva mayoría, los ex concertación, y podrían subir o aglutinarse en un nuevo centro.
Yo creo que en un sistema como el chileno, lo que debiera ocurrir es que Evópolis logre convocar a más personas a la centro-derecha, más que dividirse. Y ahí es donde yo creo que hay una tremenda oportunidad de que seamos una nueva fuerza política.
Pero hacia la centro-derecha lo mira usted, Felipe, no hacia la izquierda.
No, por ningún motivo.
No a los porque Velasco se declara Andrés Velasco de centro-izquierda.
Bueno, error de él, por eso nunca hemos juntado. Y por eso nunca, si es que él no cambia esa actitud, nos vamos a juntar.
Pero no estaría dispuesto a
abandonar a Chile Vamos por ningún motivo.
Por ningún motivo.
Por ningún motivo. Nosotros somos una fuerza de centro-derecha. Y creemos que ese es nuestro domicilio político, y por lo tanto, bienvenidos los que quieran venir aquí. Pero no que empecemos a dividirnos. La gracia que tiene Chile Vamos hoy día es que es una coalición más diversa. Y a diferencia de lo que fue la coalición por el cambio, que duró poquito, yo espero que esto dure. Y que efectivamente tengamos una fuerza política que sobre todo a los jóvenes, a las personas que estaban desencantadas de la política, vean en Evópolis un partido serio, un partido que va a trabajar por una visión de justicia que pone a los niños primero en la fila. Y esa visión de justicia nos permite enfrentarnos al Frente Amplio, al Podemos de España que ya llegó a Chile, que está liderado por los Giorgio Jackson, por los Boric, enfrentarnos no solamente electoralmente, sino que culturalmente. Y yo creo que ese es el llamado que tenemos y la misión que tenemos como Evópolis, que sobre todo a las nuevas generaciones podamos ofrecerle un proyecto político del cual se puedan sentir orgullosos. Y desgraciadamente no se sentían orgullosos ni de la UDI ni de Renovación Nacional, y hoy día hay un clivaje generacional muy fuerte, de que las nuevas generaciones se sienten muy cercanas también a este partido nuevo que se llama Evópolis.
Pero frente a los desafíos que trae el futuro, que tú con una plataforma hoy día tienes más taxistas en Uber y en Cabify que todos los taxistas que existen en Chile, o sea, solo con una plataforma, lo que está claro es que los empleos se van a destruir en un 40% según un estudio de Oxford en Estados Unidos en los próximos 20 años.
Así es.
O sea, ¿Qué tiene la centro-derecha que le incompatibiliza reunirse para enfrentar el futuro con lo que sería una centro-izquierda? ¿Cuál es la diferencia?
Yo creo que...
Porque no seguimos anclados en categorías del pasado.
Bueno, lo que pasa es que hay una centro-izquierda que yo valoro mucho. Y esa es la que yo creo que tenemos que sumarla. Que es la de Andrés Velasco. Que es la, incluso voy más lejos,
¿y la ex-concertación?
Sí, hay una ex-concertación que el mismo Ricardo Lago en su minuto lideró, que yo creo que es muy valiosa. Ahora, ellos les cuesta mucho cruzar el charco.
Y son ellos los que tienen que cruzar el charco,
por supuesto,
dices tú, porque la idea...
Porque ellos ya gobernaron con la idea de centro-derecha. Y lo hicieron 20 años. Yo sé que a ellos les cuesta reconocerlo. Porque están traumados con Pinochet todavía, siguen pegados en esa, como diría un buen venezolano, esa vaina. Siguen pegados en eso. Pero la verdad de las cosas es que en materia de ideas no tenemos mucha diferencia. Y yo creo que Evópolis en eso sí puede ayudar. Porque mi generación, yo tenía 12 años para el plebiscito. Entonces, mi generación ya no está para eso. Y yo creo que, sobre todo el mundo de Ciudadanos, de Andrés Velasco, incluso el mundo de la concertación, muchos demócratas cristianos como Mariana Elwin, debieran, tal vez no ellos, porque ellos tienen su propia historia.
Pero ellos no pueden cruzar el charco.
Depende de ellos, yo creo que les cuesta más. Yo creo que las nuevas generaciones que sí se sienten identificados con ellos podemos hacer grandes cosas para Chile.
Felipe Kast, muchas gracias y que te vaya muy bien. Ahora vas partiendo de nuevo a la Araucanía.
Así es.
Muchas gracias y que tengas un buen fin de semana, y ustedes también, y nosotros nos encontramos el lunes. Gracias, Felipe.
Gracias, Pilar.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.